Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
6 consejerías para el PP y 5 para Ciudadanos. El presidente de la Junta de Andalucía acaba de anunciar la composición de su gobierno del cambio. Nos vamos hasta el Palacio de San Telmo, Sevilla. Inmaculada Jiménez.
Juan Manuel Moreno anunciaba los nombres de sus consejeros. Los 5 de Ciudadanos eran ya conocidos, entre ellos el que fuera seleccionador de baloncesto, Javier Imbroda, que será consejero de Educación y Deportes. Lo que se ha despejado esta mañana ha sido la incógnita de los aportados por el Partido Popular. El nuevo presidente de la Junta se ha rodeado en su mayoría de personas muy cercanas. Así, para Hacienda ha recurrido al que fuera director general de Tributos del Gobierno Central, Alberto García Varela, y para Sanidad y Familia, el senador cordobés Jesús Aguirre, hasta el momento portavoz popular de Sanidad de la Cámara Alta. Ha dicho el nuevo presidente de la Junta de Andalucía que ha tenido las manos libres para la configuración de este gobierno del cambio.
Son las personas que mejor pueden abordar una tarea que va a ser compleja, que va a ser difícil, y lo sabemos, pero que al mismo tiempo será apasionante. Y por eso este es un equipo cargado de ilusión, para cambiar a mejor los...
Un nuevo gobierno que se va a reunir por primera vez el próximo sábado en Antequera. Entre las medidas, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y una auditoría integral que se iniciaría en el plazo de mes y medio.
Y cuando esta misma tarde la primera ministra británica presenta en el Parlamento su plan B del Brexit, te contamos que se ha firmado el primer acuerdo entre España y Reino Unido, precisamente para que los residentes puedan seguir votando en las municipales. Se aseguran así los derechos de los ciudadanos ante el Brexit, mano el Ángel Gómez.
Haya Brexit duro o suave, los españoles que residan legalmente en el Reino Unido podrán seguir votando en las elecciones municipales británicas y los británicos en las municipales españolas.
El derecho es al sufragio activo y pasivo, es decir, votar y ser candidato, ser votado.
Es Luis Marcos Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, que ha firmado el acuerdo con el ministro británico para el Brexit. Hay 300.000 británicos que viven en España y 175.000 españoles que son residentes legales en el Reino Unido.
¿Y qué más cosas contamos en este día, Antonio Raiz?
Te estamos contando la última hora en la huelga de taxis en Madrid. Las principales organizaciones se van a continuar negociando esta tarde con la comunidad. Y en Barcelona, los taxistas mantienen cortada la ronda litoral en los dos sentidos a la altura de la Villa Olímpica. En el gobierno de Pedro Sánchez se lavan las manos. Después de pasar la patata caliente a las comunidades autónomas, ahora que se agudiza el problema, el ministro de Fomento se ha limitado a decir hoy que ellos ya no tienen la competencia.
Las bases están puestas. La transferencia es...
Mira la cámara, por favor.
Te cuento también una renuncia política. El diputado asturiano Gaspar Llamazares deja su escaño. Además, anuncia que no se presentará a las primarias para encabezar la candidatura de Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de mayo en el Principado. Llamazares hace tiempo que mantiene sonadas discrepancias con la dirección de su partido, encabezada por Alberto Garzón. Además, la Federal de Izquierda Unida le había abierto un expediente por impulsar una plataforma electoral junto al exjuez Baltasar Garzón. Y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el joven argelino de 25 años, acusado de violar a una mujer de 40 años en las inmediaciones de un parque de Guadalajara capital. Un hombre que escuchó los gritos de la mujer alertó a la policía. El detenido iba acompañado de otros compañeros que, aunque no participaron de la agresión, tampoco la evitaron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tenis abierto de Australia y baloncesto, sorteo de Copa Corrochano.
Primero tenis, está jugando Pablo Carreño contra el japonés Nishikori por un puesto en cuartos de final. Estamos en el desenlace del quinto set. Situamos el partido, Ángel García.
Un auténtico partidazo corrochano de casi 5 horas en el que Pablo Carreño ganó los 2 primeros sets. Estuvo break arriba para ganar el partido. A partir de ahí se dio la vuelta. Se puso a favor de Nishikori y ahora mismo, con más emoción imposible, estamos en el super tie break del quinto set. O lo que es lo mismo, el primero que consiga 10 puntos con diferencia de 2 se llevará el partido. De momento, 1-0 para Pablo Carreño ante Nishikori.
Ha perdido esta madrugada Garbiñe Muguruza contra Pliskova 6-3 y 6-1. Nos quedan Rafael Nadal y Bautista, que están en cuartos de final. Y acaba de celebrarse el sorteo de Copa de Baloncesto. Real Casa de Correos de Madrid. Pilar Casado, cuéntanos.
emparejamientos de cuartos de final que ha deparado el sorteo de esta edición de la Copa del Rey, que se disputará, recordemos, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid del 14 al 17. Los emparejamientos de cuartos son los siguientes: Barça-Valencia, Iberostar-Tenerife-Unicaja. Estos dos se disputarán el jueves 14, mientras que el viernes 15 se medirán Baskonia-Divina Seguros-Juventud, y habrá derbi madrileño en cuartos de final, se medirán Real Madrid y Movistar Estudiantes.
Y tres noticias de fútbol. Parte médico de Dembélé, esguince en el tobillo izquierdo, 15 días de baja aproximadamente, esto es oficial. Y es oficial también que un grupo inversor americano ha comprado el Reus. Ahora falta saber si la Liga permite que sigan compitiendo en segunda división. Y una más, Juanma López, agente de Morata, está en las instalaciones del Atlético de Madrid para ultimar los detalles de la llegada de Morata al Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En un país duro para la libertad religiosa como es Pakistán, es noticia la conmemoración del histórico encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Kamil, que tuvo lugar en el año 1219.
Pues efectivamente, los obispos quieren actualizar en Pakistán aquel encuentro histórico de hace 800 años entre San Francisco y el sultán, para lanzar desde ahí un mensaje de amistad, diálogo y compromiso común por la paz. Y el pasado 12 de enero tuvo lugar el arranque de las celebraciones con un encuentro presidido por el franciscano Sebastián Shaw, que es arzobispo de Lahore, y eminentes eruditos musulmanes del país. Además, los obispos quieren llegar también a ese 30%, se estima, de líderes musulmanes pakistaníes que son hostiles a los cristianos. Quieren hacerlo sin miedo, como San Francisco, con la ayuda también de los musulmanes que ya están comprometidos en esta causa. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Nos vamos a ir otra vez de nuevo en este Mediodía COPE, en el que ya estamos a pleno rendimiento. Estamos comenzando la semana, Antonio, y bueno, por desgracia la tenemos que comenzar una vez más yendo hasta Totalán, esa pequeña localidad de poco más de 700 habitantes de Málaga, pues para conocer la última hora del rescate al pequeño Julen. Más de una semana ha pasado ya desde que cayera al pozo. Se ha logrado avanzar bastante en ese operativo durante este fin de semana, durante toda la noche, pero se ha hecho un ritmo más lento de lo esperado, y es lo que, bueno, venimos contando en los últimos días, ¿no? Es una operación muy dificultosa, y sobre la que se van encontrando problemas, ¿no?, conforme van avanzando.
Claro, el gran inconveniente ahora mismo es la dureza de la tierra que se ha encontrado a su paso mientras excavaban. Llegan máquinas especializadas, una de ellas desde Guadalajara. Finalmente han logrado llegar hasta los 52 metros de profundidad, a tan solo unos metros para que introduzcan la cápsula que va a permitir a los mineros asturianos abrir la galería horizontal ya por la que se espera llegar a Julen. Hablamos de horas, aunque aquí el tiempo pues no conviene tampoco especificarlo. Una operación sin descanso para las personas que trabajan día y noche para llegar hasta el pequeño.
Bueno, ¿quién mejor nos puede explicar esta operación, en qué punto estamos y cuándo se podría alcanzar al pequeño Julen? Pues es Juan López Escobar. Ya hemos hablado con él en alguna otra ocasión a lo largo de esta última semana. Es el delegado del Colegio de Minas del Sur. Está en el lugar de esa operación y también con nosotros a esta hora. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en estos momentos se está intentando llevar a cabo la perforación de ese túnel vertical por el que accederán los efectivos para intentar rescatar a Julen. ¿En qué punto estamos?
Bueno, sigue la perforación. A las 7 de la mañana hablaron de que faltaban 8 metros y siguen perforando.
¿Se puede, podemos hacer una estimación del tiempo que podría quedar hasta terminar esta operación?
Mira, yo desde el principio hablé de que hablar de tiempos no es prudente, que se está haciendo una obra de meses en días, que hay que hablar de días, no de horas, y bueno, creo que al final os dais cuenta de que es así.
Chicos, habéis encontrado y seguís encontrándoos con numerosas dificultades, ¿no? ¿Dónde se centran esas complicaciones?
Sí, por lo visto han encontrado una perforación rocas de cuarzo, parece que es una de las más abrasivas y duras que hay, y claro, eso dificulta mucho todo el tema de perforación. Yo estaba hablando con el director técnico de la brigada minera de UNOSA, y la verdad es que están preparados en cualquier momento para iniciar su trabajo. pero os puedo decir, lo que sí os puedo decir es que ya han planificado todos los posibles incidentes que pueden encontrar en la ejecución de la galería, han entrado eso 50 veces en su mente y lo tienen todo previsto, ¿no?
Uh-huh. Juan, los mineros que van a bajar a través de esa galería lo van a hacer en una especie de cápsula. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese habitáculo en el que van a bajar para poder localizar a Julen?
Bueno, esa cápsula es una reproducción en pequeño de las que hay en los fondos de la minería asturiana. Es simplemente un ascensor abierto y aparte abajo un recinto en el que se puede echar algo de escombro, aunque lo previsible es que no haga falta que saque escombro.
Nos hablabas de esa planificación. También hay un equipo de los TEDAX, de la Guardia Civil, preparado. ¿Con qué objetivo? ¿Para hacer una posible detonación controlada, si fuera necesaria?
Bueno, el trabajo de los TEDAX es un tema que coordina la Guardia Civil, porque es un tema que está judicial, que está bajo su supervisión. Lo que sí os puedo decir es que en minería, la utilización de explosivos en galerías es un tema habitual, y de microexplosiones es un tema que también se tiene previsto. O sea que, aunque está ahora mismo totalmente descartado, porque, bueno, por la circunstancia de que cuanto menos se mueva mejor, pero vamos, un tema conocido, estudiado y bueno, con los esquemas hechos, si hubiera que hacerlo. O sea, estudiado está, pero no. En principio está descartado.
Juan, estamos hablando de maquinaria, lo estamos viendo en las imágenes a lo largo de los últimos días, pero el trabajo final va a ser un trabajo manual, ¿no? Es decir, finalmente esos mineros que bajen por ese túnel para poder llegar finalmente a Julen van a tener que hacer un trabajo manual muy preciso.
Sí, efectivamente. Bueno, primero ya os digo, con la colocación del tubo, el tubo lleva una ventana hecha en el acero, para que a través de ella puedan iniciar la galería de los mineros. Estarán ellos para que esa colocación del tubo y esa ventana quede en el sitio adecuado. Y bueno, tienen que bajar con los equipos, bajarán dos mineros con la madera, las pistolas neumáticas, las piquetas, todo el tipo de materiales, y tienen lo primero que solucionar el tema de la aireación de la galería, tener en cuenta que necesitan aportación de aire para respirar. Y eliminar, estamos en un ambiente pulvígeno, y todo eso tienen que preparar, y a partir de ahí empezar a excavar con piqueta o con lo que, en función de las distintas alternativas, utilizarán distintos sistemas, y ir cubriendo de madera todas las paredes para que no se les caiga el arriba. Harán la rampa, esa galería horizontal con un poco de pendiente ascendente para facilitar el estado del material que se produzca en la galería y echarlo en el fondo del pozo, que va a ser un poco más profundo que por donde entre los mineros.
Al margen de las cuestiones más técnicas, Juan, que ahora mismo son prioritarias, lógicamente, para poder llegar al punto donde estaría Julen. Ha pasado ya más de una semana desde que el pequeño cayó en ese pozo. Los padres no pierden la esperanza. Los que estáis trabajando, imagino, ahí tampoco, ¿no?
Ninguno perdemos la esperanza, y es lo que nos mueve a seguir trabajando y seguir aquí al pie del cañón. Yo soy una insignificante persona en todo este equipo, pero sí estamos como apoyo a todos los compañeros que están ahí trabajando al pie del cañón.
Juan, escuchándote las explicaciones que dabas sobre cómo van a tener que trabajar esos mineros que finalmente bajen por ese túnel, es un trabajo muy fino, ¿no? Parece orfebrería pura y que va a estar todo medido al milímetro.
Sí, es un trabajo fino, y daros cuenta, eso son mineros de élite, con más de 100 años de experiencia en labores y en situaciones muy difíciles, no tan agonizantes como esta, porque, claro, encontrar un niño en esa situación, pero han hecho labores de salvamento en casos realmente complicados y siempre con la máxima eficacia, ¿no? Son la verdad es que son muy buenos.
Vamos a confiar en esa experiencia, vamos a confiar en esa trayectoria. El tiempo, lógicamente, corre no en contra. Es lo peor en estos casos. Pero como decía Juan López Escobar, delegado del Colegio de Minas del Sur, nosotros también nos agarramos a eso, a la esperanza que tienen todos la familia y todos los que están trabajando ahí desde hace ya más de una semana. Juan, gracias por atendernos. Mucha suerte.
A vosotros.
Un abrazo, Juan.
Hasta luego. Gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. I'm thinking about how...
Bueno, lo siguiente es un misterio, es una historia que nos deja muchísimas dudas, ¿no? Han pasado ya 15 días desde que Álvaro Aguirre, un gijonés de 67 años, residente en Alicante, zarpase desde Palma de Mallorca con dos amigos en un velero. Hasta ahí todo correcto, ¿no? A pasar unos días con los amigos. Desde entonces no se sabe nada del paradero de ninguno de los tres. La última vez que la familia contactó con él, en este caso con Álvaro Aguirre, fue el 4 de enero. Ese mismo día Álvaro llamó a su hijo desde un móvil desconocido porque el suyo lo había dejado en casa. Le comentó que posponía el viaje hasta el día siguiente debido al mal estado de la mar. Esa noche durmieron en el velero y al día siguiente, el 5 de enero, zarparon.
El principal misterio es saber hacia dónde se ha dirigido este velero. Algo que todavía no se ha podido esclarecer. Sí, estamos hablando de un auténtico misterio. Hay que dejar claro que Álvaro Aguirre tiene una amplia experiencia en la navegación. Ha trabajado incluso para Salvamento Marítimo, por lo que es un experto, hay que decirlo. Hoy en Herrera en COPE lo explicaba Álvaro, que es hijo de Álvaro Aguirre.
La idea era ir a Ibiza. Aparte de esto, el día 5, el día que salieron, había un aviso de tramontana. O sea que mi padre, con 45 años, trabajando profesionalmente en la Marina Mercante, no hubiese puesto rumbo a este temporal, ¿no? Hubiese puesto rumbo a Ibiza y Formentera.
Bueno, lógicamente se han intentado poner en contacto con el velero. Salvamento Marítimo lo ha hecho, les ha enviado un mensaje, pero no ha habido respuesta. También han intentado localizarles a través del teléfono móvil, pero Álvaro advierte que los teléfonos, pues a 4 millas, a menos de una hora de navegación, pierden la cobertura, como parece lógico.
El teléfono móvil, muchos de ellos, creo que uno o dos de ellos, mi padre incluido, los dejaron en casa de sus familiares porque no les iban a necesitar. O sea, no sirven de mucho pasadas 4 millas.
Bueno, después de 15 días sin saber nada de ellos, las hipótesis se suceden. Álvaro también es marinero profesional y ha barajado pues muchas alternativas posibles sobre qué ha podido haber pasado, teniendo en cuenta el viento y también las condiciones del mar.
Temporal, haber chocado con otro barco por el temporal, que con tantas olas este barco no los haya podido ver. Y luego, claro, al darse la vuelta al barco, pues queda inutilizado lo que es el interior del barco. No puedes coger la radiobaliza, no puedes coger las bases salvavidas, un incendio a bordo, rotura del palo.
La verdad es que pensando en ese pequeño velero en medio de todo el mar, pues parece como imposible que se pueda localizar, pero dice Álvaro, el hijo de este hombre desaparecido, que con los medios necesarios se puede localizar.
Yo iría a buscar que, siendo el punto de inicio Palma de Mallorca, la bahía, entonces abarcando hacia la zona de Argelia y poniendo los medios necesarios para buscarlo. ¿Que no es un helicóptero el medio necesario? Sí, pero ¿que hay medios como avionetas que tienen más rango de búsqueda? Sí. ¿Y hay visibilidad? Pues ha habido muchos días de visibilidad que puedes tener un rango de hasta 10 millas para encontrar un barco.
Se han rastreado todos los puertos, clubes náuticos, marinas de España, pero Álvaro Aguirre y sus dos compañeros continúan desaparecidos y continúa también lo que no deja de ser, 15 días después, un auténtico misterio.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Pendientes de la huelga de taxis en Madrid, las principales organizaciones no han llegado a un acuerdo con la comunidad y esta tarde el gobierno les va a mandar un borrador. Mañana se reúne con los responsables de las plataformas de VTC. En Barcelona, los taxistas mantienen tan cortada la ronda litoral en los dos sentidos. Y en la ciudad condal se han repetido las agresiones a los vehículos de alquiler con conductor.
No ha marcado bien el GPS y bueno, oye, nada, me he metido, entonces me los he visto que venían y bueno, pues han empezado a atacar al coche, destrozarlo, patadas, insultos, de todo.
El gobierno andaluz, las diferentes consejerías ya conocen el nombre de sus inquilinos. 6 los ha elegido el Partido Popular y 5 Ciudadanos. Hablamos de 11 consejerías, que son 2 menos que las que tenía Susana Díaz. Como hombre fuerte del ejecutivo de Juan Manuel Moreno, aparece el malagueño Elías Bendodo, es el nuevo consejero de Presidencia. En el PP, tras la convención de este fin de semana, la candidata de este partido a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablaba en Herrera en COPE de una nueva etapa.
Es el comienzo de una nueva hoja que se escribe dentro de la historia del Partido Popular. Recoger lo mejor que hemos hecho, reafirmarnos en ello, pero desde luego dar otras batallas, corregir errores, hacer política de otra manera.
Y en Totalán, en Málaga, los trabajos para localizar al pequeño Julen siguen acumulando complicaciones. Una zona de roca muy dura está retrasando las labores de perforación de una galería vertical. Lo confirmaba en este mediodía COPE Juan López Escobar, delegado de Minas del Sur.
Se han encontrado en la perforación rocas de cuarzo, parece que es una de las más abrasivas y duras que hay. Y claro, eso dificulta mucho todo el tema de perforación. Uh-huh. Y la verdad es que están preparados en cualquier momento para iniciar su trabajo.
Mineros asturianos están preparados para descender mediante una cápsula al lugar donde se cree está Julen.
Sin duda, las imágenes que llegan de Totalán pues siguen siendo protagonistas en este día, pero también las que llegan del centro de Madrid y Barcelona con esas protestas que están llevando a cabo los taxistas, quieren presionar al gobierno en la regulación de las VTC, a los gobiernos autonómicos, porque ya esta competencia fue transferida en su momento al mes de septiembre por el gobierno de Pedro Sánchez. Los taxistas de Barcelona permanecen en huelga indefinida desde el viernes y a ellos se han unido los de Madrid. Es la guerra contra esos vehículos de alquiler con conductor, Uber y Cabify, básicamente los que usamos en España. Y bueno, te preguntamos a ti cómo ves este conflicto, cómo ves la reivindicación de los taxistas. ¿Es posible poner fin a esta guerra, solucionar esta cuestión? Queremos ver cuál es tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, tu percepción de este conflicto?
La pregunta es muy directa, Marta. ¿Entiendes la reivindicación de los taxistas y si crees que es posible solucionar este conflicto que mantienen con las plataformas de vehículos con conductor? Tenemos las líneas abiertas, puedes dejar ya tus comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000, huelga de taxistas en Barcelona y en Madrid, y te preguntamos si les entiendes a los taxistas en sus reivindicaciones. Nos lo cuentas en el 637-230000.
Pues ya tenemos artista y canción para Eurovisión. No estaba en las quinielas, pasó prácticamente desapercibido en la preselección. Este es Miki, catalán, 22 años, concursante de Operación Triunfo. Y la canción La Venda, del grupo La Pegatina, nos va a representar en el Festival de Eurovisión que este año se celebra en Tel Aviv, en Israel.
Y mira, que a mí esta canción me suena a la verbena de mi pueblo, ya en el último pase,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí.
Mezcla aquí del ska, también un poco de rumba catalana. Bueno, pues se llevó el 34% de los votos de los telespectadores. Se da la paradoja de que la favorita, María, que quedó segunda con el 22% de los votos con su tema Nadie se salva, pues esta María sí había animado a votar por Miki durante los días previos a la final.
Bueno, pues se compitieron 10 canciones, se pudieron escuchar a lo largo de 2 horas de gala en Televisión Española, y esta canción, la que estamos escuchando en estos momentos, la de Miki, pues es la que se ha llevado el gato al agua, es la que nos va a representar en mayo en Tel Aviv. Y no sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Por cierto, que estuvo Alfred, pero no estuvo Amaya dando el testigo.
Marchosa
a Miki, no sabemos por qué.
Que les vaya a gustar a los jurados de Eurovisión, pues...
Bueno, no sé si te ha pasado esto alguna vez, que estás en unos grandes almacenes, bueno, no tan grandes, en la pescadería, en la frutería o en el comercio de tu barrio, y te encuentras un famoso. Bueno, no es habitual, pero ocurre, sobre todo aquí en Madrid, nos pasa. Hace no tanto esto le pasaba completamente inadvertido, pero ahora ya los móviles, las fotos inmediatas, pues hace que, bueno, pues que des testimonio de ello, ¿no?
Y es lo que le ha pasado a Bill Gates. No es habitual de los flashes, pero esta vez el cofundador de Microsoft, que dicen los modernos, ha sido cazado en un escenario muy diferente al que estamos acostumbrados. Ni rodeado de ordenadores, ni en foros empresariales, ni en foros informáticos. No, la foto que ha dado la vuelta al mundo es la de un Bill Gates haciendo fila en un conocido restaurante de comida rápida para comprar unas hamburguesas, Marta.
Bueno, esto confirma varias cosas. Una, a pesar de que Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, su fortuna supera los 80.000 millones de dólares, esto no está reñido con la humildad y con que le guste las hamburguesas. Bueno, de ahí que Bill Gates sea capaz de esperar y hacer la fila correspondiente para poder comprar esa hamburguesa tan codiciada, patatas fritas y gaseosa. Y dos, que siempre hay algún indiscreto dispuesto a fotografiar al vecino. La imagen la tiene colgada en Facebook, tiene más de 22.000 reacciones y 3, que me faltaba una. Por mucho dinero que tengas, al final todos terminamos haciendo las mismas cosas. O casi.
Bueno. Haces bien de destacar el casi, porque Bill Gates seguro que tiene su propio avión, o dos, o tres, o seguro bueno, que más. Bueno, esto es un lujo reservado solo para unos pocos. Entre esos pocos se encuentra el dueño de un avión que lleva aparcado en Barajas desde hace años. Es un McDonnell Douglas MD-87, un aparato, eso hay que decirlo, con no muy buena fama.
Bueno, el caso es que este avión está aparcado, lógicamente con el paso del tiempo se encuentra en cierto estado de abandono y nadie lo reclama. Las autoridades del aeropuerto lo han precintado y quieren saber, lógicamente, quién es el propietario. Han cursado ya 3 avisos en el boletín oficial del Estado y no aparece el dueño, y si no lo hace en un plazo de un año, pues va a ser subastado el aparato. O sea que se considera en situación legal de abandono y se inician los trámites para su venta en subasta pública. No sé si a ti te interesa tener un avión de estas características.
¿Y dónde meto yo el avión?
Oye, yo para ir a Murcia me vendría fenomenal.
En principio.
Fíjate.
Solo en el combustible me parece a mí, que no nos da para tanto. No. Bueno, en principio es el único avión que permanece estacionado con evidentes signos de abandono en el aeropuerto de Barajas. Y aunque ahora no se sabe quién es el dueño, sí tienen detallado su historial. Voló por primera vez en 1990 y ha dado servicio a varias compañías, algunas de vuelos comerciales y también otras de vuelos charter. La última compañía propietaria del avión quebró. Allí se quedó el aparato, alguien selló entonces los motores, las tomas estáticas y el resto de orificios. Y hasta hoy.
Que nadie lo reclama. Bueno, dejamos el aeropuerto y nos vamos a Galicia. Allí hay un comerciante que es todo un héroe para sus colegas y no me extraña. Se llama José Manuel Bello Rey. Es el presidente de la Asociación de Empresarios Compostela Monumental. José Manuel estaba en su establecimiento, y esta es la historia, de la calle de San Francisco, en pleno casco histórico de Santiago. Eran las 6 de la tarde. En su tienda tienen todo tipo de recuerdos de la capital compostelana, y el dueño pues salió un momento para dirigirse a otra tienda en la que estaba su hermana a escasos metros. Vio que entraba una persona en el local y se volvió a atenderle, pero José Manuel comprobó que no era un cliente, sino que lo que venía era pues a llevarse las cosas sin pagar, era un ladrón. Y que había pasado al otro lado del mostrador y que estaba pues cogiendo el dinero de la caja registradora. Y ahí empieza la pericia de este comerciante.
En un acto reflejo cogió las llaves de la tienda, cerró la puerta por fuera, así que el ladrón estaba encerrado dentro. José Manuel llamó a su hijo, que avisó a la policía. Dentro de la desesperación del ladrón, suplicó al comerciante que le liberara. Le confesó que era toxicómano y le dijo que todo el dinero que había cogido de la caja ya lo había devuelto, pero el comerciante... Sí, sí, le contestó, espérate, tranquilízate, que pronto te van a venir a buscar. Y mira que si le fueron a buscar. Enseguida se presentó allí la policía. El botín que pretendía llevarse superaba los 800 euros.
Bueno.
No iba armado. Y eso sí, como decimos, la pericia la ha convertido en todo un euro.
Y la valentía.